El siguiente segmento es un programa pagado y no necesariamente refleja las opiniones de La Suavecita o de nuestros patrocinadores.
Aquí comienza Tu Voz, Tu Derecho, un espacio de información destacada sobre inmigración, noticias con análisis y asesoría profesional para que usted conozca sus derechos. Un espacio de participación ciudadana, hecho por inmigrantes y para inmigrantes, pensando en usted. Bienvenidos a Tu Voz, Tu Derecho, una producción de inmigración.com. Mantente informado.
De nuevo les damos una cordial bienvenida a toda nuestra audiencia en el estado de California. Muchas gracias por escuchar Tu Voz, Tu Derecho, el programa de inmigración.com. Con mucho gusto les saluda Hernando Amaya, ya está conmigo.
Leslie Contreras, mucho gusto por acompañarnos.
Bueno, pues esta semana, por supuesto, vamos a hablar del final del TPS para la comunidad salvadoreña, que en su momento benefició a cerca o un poco más, inclusive de 260 mil salvadoreños. Según las cifras del gobierno, quedaban para este último TPS unos 195 mil. Tendremos información en directo desde la ciudad de Washington sobre este tema.
También tenemos información acerca de la ofensiva que ha tomado la administración Trump acerca de las ciudades santuario. Él dijo que eran ciudades peligrosas, así que vamos a tener amplia información desde California sobre este tema que pues a todos nos aqueja, a toda nuestra comunidad inmigrante. Y también vamos a hablar sobre el caso de la señora Perla Morales Luna, que hace un par de días fue liberada después de que los agentes de ICE la intervinieran cuando ella llevaba a sus hijas a la escuela, iban de compras. Entonces, sobre este caso nos va a ampliar nuestro compañero de corresponsal en San Diego, California.
Y lo que estamos viendo definitivamente es un temor de la comunidad de estar en las escuelas, de salir al supermercado, etcétera, porque es una ofensiva que se está haciendo y pues por eso es que queremos ampliar ese tema, ¿no?
Así es, y debido a esto pues les recordamos que en inmigración.com tenemos nuestra sección de Conozca sus Derechos para que ustedes puedan consultar ahí y sepan cómo reaccionar en caso de que las autoridades federales pues toquen a su puerta o vayan a su trabajo.
Como lo habíamos anunciado, estamos en comunicación en este momento con la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C. Allí está nuestro corresponsal de inmigración.com, Tomás Guevara. Te damos la bienvenida. Muy buenos días, Tomás.
Buenos días, Hernando. Un saludo de Washington para la audiencia en la costa oeste.
Efectivamente, también nos acompaña aquí nuestra colega Leslie Contreras, quien también te saluda.
Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
Un saludo.
Bueno, Tomás, esta semana, por supuesto, la noticia grande es después de más de 17 años termina el estatus de protección temporal para la comunidad salvadoreña, que en principio, desde cuando se instauró este beneficio en el año 5 de enero, ¿no? 5 de enero de
marzo de 2001. Marzo de 2001. Perfecto. El presidente George Bush autoriza, exacto, el TPS para El Salvador justo después del segundo terremoto que fue en el 13 de febrero de 2001.
Exacto, fue una situación devastadora para la comunidad salvadoreña y por eso se concedió este estatus de protección temporal que técnicamente terminó el pasado 19, el lunes de marzo, con la última reinscripción. Cuéntanos cómo percibiste tú este ambiente de la comunidad salvadoreña ahí en la capital del país.
Sí, yo creo que ha sido todo el año, bueno, desde el principio ya con la administración Trump, desde el año pasado yo creo que empezó a sentirse primero con los anuncios que hubo sobre Haití, que se retrasó, si recuerdan, se retrasó, dieron los 6 meses adicionales automáticos para mientras tomaban una decisión, y se empezó a sentir que la cosa pintaba un poco mal. Yo creo que ahí comienza quizá la gente más proactiva de la comunidad salvadoreña que está amparada con el TPS, empezaron todo este movimiento, ¿no?, con la Alianza Nacional, que no tenía ese nombre, pero empezaron como a hacer reuniones, que qué es lo que va a pasar, de repente lo quitan, no sabemos. Luego vino el momento de Honduras y Nicaragua, y que también pasó lo mismo, ¿no? Pero en ese caso Honduras se da los seis meses automáticos por no tener una decisión tomada, mientras la secretaria estaba el puesto de la Secretaria de Seguridad Nacional en ese momento, estaba interina.
Sí, para recordar, Tomás, para los nicaragüenses también se les concedió el TPS el 5 de enero de 1999 y termina el 5 de enero de 2019. Es decir, para los nicaragüenses ya empezó la cuenta regresiva y los hondureños se les concedió también el 5 de enero, se extendió su permiso de trabajo amparados bajo el TPS hasta el 4 de julio de este año, donde pues se conocerá qué va a pasar con ellos.
Sí, recordemos que nicaragüenses y hondureños, el TPS era por el huracán Mitch, que destruyó prácticamente en noviembre de 1998, que devastó, bueno, esos dos países centroamericanos sufrieron una destrucción casi total, por lo menos en la costa atlántica. Era un TPS más antiguo que El Salvador, o sea, lleva 2 años de retraso. Pero si ponemos eso en contexto, yo creo que en este momento, llegado ya el fin de año, con lo que fue avanzando, digamos, los procesos de las políticas migratorias y todo, ya en la comunidad salvadoreña empezó, pues, claro está, la incertidumbre sobre cuál iba a ser el veredicto que iba a tomar el Departamento de Seguridad Nacional. Y quizá, como algunos lo habíamos previsto, pues sí, el anuncio fue una cancelación. Digamos, yo estuve dando seguimiento, Tomás, a varios actores.
Tomás.
Dígame.
Sí, ¿nos puedes platicar un poco acerca de cómo has percibido tú a la comunidad salvadoreña ahorita? ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo se sienten después de que, pues ya saben que solo les queda 1 año y medio para seguir en este país legalmente? ¿Cómo lo has percibido tú? ¿Nos puedes platicar un poco acerca de cómo has percibido tú a la comunidad salvadoreña ahorita? ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo se sienten después de que, pues ya saben que solo les queda 1 año y medio para seguir en este país legalmente? ¿Cómo lo has percibido tú?
Yo creo que en general lo que hay, pues, es incertidumbre, ¿no? La gente guarda un poco la esperanza de que de repente va a surgir algo, de que qué es lo que podemos hacer. Ponen oreja, obviamente, oído a todas las opciones que le dan. La gente está diciendo, principalmente de las organizaciones, que dicen que se busquen alternativas individuales. Pero obviamente, dentro de todo, pues lo que hay es incertidumbre. Cuando uno habla con las personas beneficiarias del TPS que estaban reinscribiendo en esta última etapa, pues no tienen muchas palabras. Lo que dicen es a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa con esto, que es como la gran pregunta que todos nos hacemos.
Claro, hemos percibido también, aparte de lo que tú comentas de esta incertidumbre, algunos connacionales salvadoreños también tienen algún optimismo. Tú conversaste con la embajadora de El Salvador ahí en Washington, Claudia Canjura. ¿Qué comentó ella ya sobre el fin del TPS?
Bueno, la embajadora, obviamente, la posición diplomática, ellos estaban en 2 líneas en este momento con lo que hablamos. Una era dar la asistencia para el proceso de reinscripción, ¿no? Que es algo ya estándar, que lo venían haciendo desde el año 2001, los gobiernos de turno. Pero en esta nueva etapa ella dice que la Cancillería seguirá gestionando, van a seguir haciendo reuniones con congresistas, buscando formas de que se encuentre un camino a la residencia permanente para la comunidad salvadoreña.
Platícanos un poco acerca de esa coalición que se hizo, ¿no?, para buscar esta tan anhelada residencia.
Yo creo que, mira, los procesos en Washington más o menos tienen una dinámica, ¿no? Una iniciativa, un movimiento, alguien encuentra algún tipo de padrinos entre congresistas y senadores, hacen una propuesta, luego intentan empujar esas propuestas. Por ahora, para TPS hay 5 opciones por ahí entre el Congreso y el Senado, una en el Senado y las otras 4 en el Congreso. Cada una tiene diferentes variables, una tiene como más ventajas, una es como más expedita para ofrecer a los salvadoreños, a los amparados al TPS, porque ya no solo salvadoreños, sino centroamericanos y otro grupo, incluso Haití. Pero obviamente, tras de ese borrador, por ejemplo, el del borrador del senador Chris Van Hollen, que creo que es una de las más, es una propuesta que solo tiene 2 páginas. Es una cosa muy corta donde explica todo el que haya estado registrado en Estados Unidos con algún tipo de beneficio migratorio, sea permanente, automáticamente pasaría a una, calificaría para una residencia permanente.
Claro, se nos agota el tiempo, Tomás, básicamente comentar que de hecho esta coalición está trabajando directamente con lo que llamamos el lobby en el Congreso de los Estados Unidos, justamente. Exacto. Ahí en la capital, para ver qué pueden hacer tanto en el Senado como en la Cámara que los pueda beneficiar. Pues que con esto concluimos. Muchísimas gracias, Tomás, por tu participación desde la capital de los Estados Unidos, y pues por actualizarnos en este tema.
Bueno, un gusto. Buenas tardes.
Muy bien, estaba con nosotros Tomás Guevara, nuestro corresponsal de inmigración.com, pues para información para toda la comunidad centroamericana y especialmente salvadoreña, que aquí en el estado de California pues es bastante, bastante grande. Ya regresamos con más información, no se retiren, tenemos muchos más temas para hablar en este día.
¿Tienes dudas con tu proceso de inmigración? Escucha Tu Voz, Tu Derecho. Mantente informado. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Comparte tus historias como inmigrante. Envía tus preguntas que responderán abogadas expertas en inmigración. Únete a nosotros. Visita la página inmigración.com y escucha el programa Tu Voz, Tu Derecho. Una producción de inmigración.com. Tu fuente informativa de inmigración.
La noticia destacada de la semana.
Y en este momento establecemos comunicación con la ciudad de San Diego, ahí en el estado de California, justamente donde tenemos información también con nuestro corresponsal de inmigración.com, Manuel Ocaño. Muy buenos días, Manuel, bienvenido a nuestro programa.
Muy buenos días. Buenos días desde la frontera de California.
Bueno, muy bien, estamos pues justamente con toda nuestra audiencia aquí en el estado de Oro, ¿no? Le decimos, ¿sí?
Sí, California es el estado de Oro.
Muy bien. Bueno, Manuel, la noticia, por supuesto, sigue siendo las redadas que están realizándose por intermedio de ICE. Se nota una ofensiva claramente ordenada por el presidente Donald Trump y todos sus funcionarios del Departamento de Seguridad Interior. ¿Cómo evalúas, cómo ves tú esta situación, cómo ha incidido en las familias común y corriente ahí en California y en tu área al sur, justamente hacia la zona de frontera?
Bueno, pues después de las redadas, cada vez que ha habido una ola de redadas, la comunidad se siente muy temerosa, reaccionan con bastante miedo, tratan de protegerse, pero da la casualidad que un poquito después empiezan a reaccionar y a buscar ayuda y a buscar asistencia. Hace un par de días hubo una conferencia de alianza comunitaria en la ciudad de Escondido, California, que es una ciudad que ha tradicionalmente enfrentado oleadas contra los inmigrantes, desde funcionarios locales hasta agencias federales y la policía, que ha estado muy ligada con los agentes de migración. Ha sido mucho tiempo esto, muchos años. Pero bueno, ellos estaban platicando de cómo fue la redada. Lo que sucedió ahora es que durante la visita del presidente Trump a la frontera para ver los prototipos, al mismo tiempo el ICE lanzó un operativo que tuvo a 118 personas en San Diego y 7 en el condado vecino de Imperial. Pero en las redadas que se llevaron a cabo en el condado de San Diego, estas vez fueron muy llamativas, porque platicaban personas que rindieron testimonio que hubo hasta 15 vehículos, todos juntos, 15 vehículos, ninguno con marcas de ser oficiales, de nada, ni siquiera las placas, con agentes que tampoco llevaban uniformes y que no se identificaban como oficiales del ICE, de migración, sino que decían que eran policías. Entonces estuvieron deteniendo a personas en la calle, llegaron entre las 5 y 6 de la mañana, precisamente establecerse entre las 5 y las 6 de la mañana, que es un horario muy común en California cuando las familias salen a trabajar y algunos de ellos a estudiar también. Entonces trataron de causar mucho impacto y de causar mucho miedo. Más de la mitad, de acuerdo con varias organizaciones, más de la mitad de los detenidos no tenían ningún antecedente penal. y después en comunicado, porque ellos no hicieron de otra forma, en comunicado lo que dijeron fue que en realidad había 50 personas que habían sido deportadas antes por diversos delitos y que habían reingresado y los habían detenido, incluso hablaban de un pandillero y de 7 más que tenían, no sé, bastantes cargos. Esto es así como una especie de nebulosa ya con los agentes de migración en el estado de California, porque básicamente pueden decir lo que sea y para la prensa es un poquito difícil conocer la verdad, porque no hay el otro lado, no hay la versión oficial que nos responda, sino no, que nos tenemos que quedar con lo que digan ellos. Sí.
Claro, y la versión oficial resulta siendo que son personas presuntamente perseguidas por acciones criminales que al final no resultan siendo ciertas, ¿no?
Exacto, que a veces no tienen de qué manera comprobarlo las mismas autoridades.
Lo que vemos es que, bueno, cuando menos en los casos que se vuelven virales porque alguien los filmó y se dieron a conocer y se hicieron muy famosos muy rápidamente, cuando menos en estos casos lo que está sucediendo es que básicamente la patrulla fronteriza es la que presenta sospechas de que tienen que ver con tráfico de personas y esto es inmediato, es decir, se conoce un video de una detención, muchas veces con cierta agresividad, aunque no podemos decir violencia, pero sí con agresividad. Inmediatamente la patrulla no maneja un comunicado, sino que hace un comentario en Twitch. Ya se está haciendo una moda aquí con el presidente Donald Trump.
Todo por Twitch.
Entonces hace un comentario en Twitch de que fue detenida la persona porque había sospechas de tráfico. Y hemos visto, o sea, yo personalmente he estado en una corte en la que el caso se ha visto en lo más ridículo. Por ejemplo, con Francisco Duarte, un padre de familia de 4 jóvenes estadounidenses y luego su esposa también. Pero en las acusaciones a Francisco Duarte, que es un vendedor de paletas, la patrulla fronteriza llegó a decir que dentro de un carrito de paletas transportaban a un indocumentado. Es decir, una cosa así como que si
absurdo,
uno...
¿no?
Bueno, para nosotros sí, pero para un estadounidense que no conoce los carritos de paletas, ha de pensar que es un camión, entonces se quedan con la duda. Pero bueno, después de todo lo que sucede, es que cada vez que ha sucedido una de estas acciones en que se presentan sospechas, entre comillas, de tráfico, ha resultado que la persona sale y simplemente se le acusa a fin de
contado. Este podría ser también el caso de la señora Perla Morales Luna, que sabemos que igual se le acusó de que era probablemente una cabecilla del narcotráfico. Este podría ser uno de los casos de los que nos estás hablando, que pues igual ellos creen o suponen y entonces van sobre esa persona. Platícanos un poco acerca de este caso, que igual sabemos que hace un par de días pues quedó libre.
Sí, quedó libre porque la juez, al revisar las presuntas evidencias de las presuntas sospechas, se dio cuenta de que no había nada. Era, como yo decía, una especie de nebulosa. Entonces, lo que hizo la señora fue simplemente contratar un abogado. El abogado la representó, me parece que bastante bien, pero les dijo la verdad. Es decir, ustedes me están diciendo en palabras que tienen que ver con tráfico, pero no están presentando ninguna evidencia. Y de lo que sí tienen pruebas es que está indocumentada en el país, pero es la madre de 3 adolescentes estadounidenses, estudiantes de buen carácter. La señora no tiene ningún antecedente de ningún tipo, ni siquiera una multa de tránsito.
Así es. Entonces, tú tienes reacciones también de otra parte, Manuel, por parte de líderes de la comunidad. Cuéntanos qué dicen ellos y qué dice la misma gente.
Bueno, lo que dice, por ejemplo, Pedro Ríos del Comité de Servicios Amigos Americanos es lo siguiente, acerca de estas sospechas reiteradas de que las personas detenidas son traficantes. Él recuerda que, y es cierto, ¿no? El Departamento de Justicia, bajo la presidencia de Trump, tiene nuevos lineamientos, el Departamento de Seguridad, perdón, tiene nuevos lineamientos, y entonces para ellos basta la sospecha, es decir, no tienen que probar algo, basta la sospecha como base suficiente para deportar a una persona. Es una especie como de medida que empantana a las personas. Cuando alguien podría salir libre, tendría oportunidad de ir a una corte como la señora Perla o como el señor Francisco. Entonces, la sospecha de cargos acelera la posibilidad de que sea deportado. En estos casos, por ejemplo, lo que ocurrió, por lo que no fue deportado, fue por las protestas, porque se dio a conocer, porque hubo muchas declaraciones y los casos se dieron a conocer nacionalmente, y sobre todo por las protestas afuera de los centros del centro de detenciones en Otay. Y sí. Esto fue lo que ayudó a que salieran libres.
Claro, precisamente esta presión, digamos, de la comunidad, de la ciudadanía, muchas veces de manera espontánea, otras veces pues organizada, la importancia de que la maestra de las niñas, en el caso de la señora Perla, hubiese grabado este video que, como todos sabemos, se hizo viral, lo vimos en todos los noticieros. Definitivamente esta organización de la comunidad ayuda a que no haya casos, digamos, de impunidad.
Exactamente. Y ahora en la conferencia esta, por ejemplo, bueno, para evitar precisamente caer en esos casos, pues entonces ya se está haciendo una red de la misma comunidad, no tanto de organizaciones, sino se basan en organizaciones, pero es una red de la misma comunidad en la que se empiezan a avisar. Por ejemplo, algunos de los testimonios que escuché esta semana en Escondido son de que hay agentes de migración, oficiales de la patrulla fronteriza, que se quedan básicamente sin hacer nada a un lado de las carreteras 15 o de la carretera 5 norte, rumbo a Los Ángeles. Son muy concurridas y por estas carreteras pues pasa muchísima gente a las horas de ir a trabajar y de regresar de trabajar. Los oficiales no hacen nada y luego, cuando empiezan a ver que ya es la hora de que regresan de trabajar, les piden que se paren los conductores por cualquier motivo, por cualquier razón. ¿Trae mal usted una luz? Aunque no sea cierto, bueno, pues yo pensé que estaban mal. Y entonces ya lo detienen y ven si pueden arrestar a alguien. Es una especie como de retenes móviles que hace la patrulla fronteriza en cualquier momento y a cualquier hora y por cualquier motivo y en cualquier lugar. Entonces, la comunidad lo que está haciendo ahora es básicamente usando las redes, usando teléfonos celulares, mensajes, y comunicarse entre ellos mismos y decirse, avisarse, no vengas por acá, aquí está caliente la cosa, o aquí está medio feo, o lo que sea, y ellos sabrán cómo se entienden. Y entonces evitan ser detenidos, y al Manuel, evitar ser detenidos, se evitan toda complicación.
Sí, Manuel, podríamos decir que sabemos que en el norte de California hay una red de ayuda donde hay correos electrónicos, y también sabemos que hay líneas telefónicas las 24 horas que pueden orientar a nuestra comunidad del norte de California. ¿No sabes tú si ahí en el sur de California existe esta red de ayuda donde nuestra gente pueda llamar, por ejemplo, si ven que está rondando a la policía, algún agente de ICE, o simplemente que a lo mejor algún familiar fue arrestado por un agente de ICE? ¿Tú sabes si existe esa red de ayuda ahí también en el sur de California?
Sí, en cada ciudad hay, tenemos en Los Ángeles también, tenemos en San Diego, la red de respuesta rápida se llama. La cuestión es esta, que en el norte de California, después de que la alcaldesa de Oakland avisó que iba a haber una redada y hubo una reacción en favor de la alcaldesa de parte de la comunidad y en contra de la alcaldesa de parte de oficiales que dijeron que estaban pues muy en peligro de riesgo, entonces lo que pasó fue que la red en el norte de California se dio a conocer más, pero en cada ciudad tenemos en casi todas las mayores ciudades del estado de California. Estas son las tres mayores, primero Los Ángeles, luego San Diego y luego San Francisco, y las tres tienen su propia red, y las personas pueden llamar directamente, avisar o preguntar también si tienen alguna duda. No encuentro a tal persona, usted no sabe si hubo alguna detención o lo que sea, y hay respuesta. Y son redes que formaron coaliciones de organizaciones legales, de derechos humanos, de derechos civiles, religiosas, de todo tipo.
Así es, Manuel, se nos agotó el tiempo, pues muchísimas gracias como siempre por tu participación. Esta información también puede ser pues leída por toda la comunidad en nuestra página inmigracion.com sobre este caso. Pues muchas gracias, Manuel, y mucha suerte.
¿Tienes dudas con tu proceso de inmigración? Escucha Tu Voz, Tu Derecho. Mantente informado. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Comparte tus historias como inmigrante. Envía tus preguntas que responderán abogadas expertas en inmigración. Únete a nosotros. Visita la página inmigracion.com y escucha el programa Tu Voz, Tu Derecho. Una producción de inmigracion.com. Tu fuente informativa de inmigración.
Hemos llegado al final de esta edición de Tu Voz, Tu Derecho. Lo esperamos la próxima semana aquí en La Suavecita.
107.1 FM, y tenemos, por supuesto, toda nuestra información además en las redes sociales. Esperamos que nos sigan y también nos dejen saber algunos de los temas que ustedes quieren que tratemos en nuestros espacios informativos.
Y los invitamos a seguirnos en las redes sociales bajo @inmisión.
Muy bien, nos veremos dentro de 8 días. Muchas gracias por su atención.
¿Tienes dudas sobre algunos temas relacionados con inmigración? Escucha Tu Voz, Tu Derecho, el nuevo programa radial especializado en asuntos migratorios todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Envíanos tus preguntas por nuestra página de internet, inmigracion.com, y serán respondidas por abogados en inmigración. Tu Voz, Tu Derecho, es un espacio de participación ciudadana con información, testimonios, entrevistas, análisis y asesoría de abogados para que te mantengas informado y vivas sin temor en este país. Mantente informado con noticias relacionadas con inmigración en los Estados Unidos y otros países. Visita nuestra página de internet, inmigracion.com, tu fuente informativa de inmigración. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram @inmisión. Escucha Tu Voz, Tu Derecho, todos los domingos a las 11:30 de la mañana en la suavecita 107.1 FM. Una producción de inmigracion.com, hecho por inmigrantes para inmigrantes. Este fue un programa pagado y no necesariamente refleja las opiniones de La Suavecita o de nuestros patrocinadores.